pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. La Conferencia de Acción Política Conservadora es la mayor y más influyente reunión de conservadores en el mundo y reúne a cientos de organizaciones conservadoras, miles de activistas, brillantes líderes del mundo y a millones de seguidores. Este 18 y 19 de noviembre tuvo lugar la Conferencia de Acción Política Conservadora en la Ciudad de México, con más de 70 expositores de 20 países. Escuchemos las declaraciones del doctor Orlando Gutiérrez Boronat a su llegada a México para participar en este importante evento.
Hemos llegado a la capital de México para participar en diferentes reuniones con organizaciones sociales, con movimientos políticos, también con el Frente Hemisférico por la Libertad y también para hablar ante la Conferencia Mundial Anticomunista del CIPAC México sobre la lucha por la libertad de Cuba. El objetivo de esta visita muy intensa, en la cual vamos a tener reuniones a diferentes niveles y con diferentes grupos, es que estamos armando una gran coalición para luchar por la libertad de Cuba y el cambio en nuestro país. Esta conferencia anticomunista es de gran enojo para el régimen castrista, ya la ha atacado por prensa latina. Hay manifestantes de izquierda frente al hotel, pero seguimos con nuestra misión y nuestro esfuerzo en estos momentos clave de dar el apoyo necesario al pueblo cubano.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, que reúne a organizaciones del exilio y del interior de Cuba, presentó este pasado 15 de noviembre el Plan de Salvación Nacional y Reconstrucción para una Cuba Libre, al tiempo que rechazó el acercamiento entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de la isla. Escuchemos este reportaje de Alejandro Marcano de Radio y TV Martí, en el cual intervienen Leonardo Martín y Pedro Isern de CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas con sede en Montevideo, y los líderes del exilio cubano, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y Luis Zúñiga.
Representantes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, tanto de la isla como del exilio, junto con destacadas instituciones y técnicos internacionales del Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, CESCOS, siguen trabajando en un detallado plan para asegurar la transición en Cuba.
El Acuerdo por la Democracia en Cuba, que es un documento que ha aprobado el 95% de la oposición cubana, contiene 10 puntos claves para cómo ir de la tiranía al proceso de evolución de la democracia a manos del pueblo. Y estamos trabajando en cómo ese acuerdo que se hizo en el año 98 convertirlo en un plan de transición democrática para la salvación nacional.
Organizan el Plan de Salvación y Reconstrucción Nacional ante lo que suponen será la inminente caída del régimen comunista cubano como consecuencia de las múltiples crisis en los ámbitos político, económico y social que se suceden en la isla.
Realmente creo que uno de los factores que falta es que la gente en Cuba sienta que hay un plan de reconstrucción que se puede poner en marcha en 24 horas y que eso asegurará la vida cotidiana de los cubanos con orden, pero también con recursos materiales, económicos y con un plan firme y un plan de seguro, que yo creo que ese es uno de los factores que falta para dar el empujón final.
Técnicos internacionales y figuras del exilio cubano apoyan incondicionalmente el plan de salvación y reconstrucción para Cuba.
Nosotros estamos encantados de poder trabajar, estar dispuestos, estamos a disposición de la gente dentro de la isla para pensar, para reflexionar, para buscar ideas en común, para aprovechar esta nueva transición que se acerca.
Este plan pretende establecer garantías materiales para asegurar la transición a la democracia en Cuba.
Se acerca una nueva transición y entonces, con la gente dentro de la isla, con los amigos fuera de la isla, estamos pensando, estamos articulando distintos programas, insisto, en conjunto, con la gente dentro de la isla, con la gente fuera, con un ida y vuelta permanente, para darle certidumbre a determinados aspectos económicos, políticos, electorales, legales, sanitarios, educativos.
Planean aportar al gobierno que se forme en la isla los insumos necesarios para llevar adelante este proceso. Participaron referentes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, así como de diferentes instituciones que han venido colaborando con el Plan de Rescate de Cuba, que criticaron la visita de una delegación del Departamento de Estado a Cuba.
El Departamento de Estado y la Administración tienen que conocer, porque tienen una sección dedicada específicamente a Cuba y tienen una embajada en La Habana que tiene que informarle sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Por lo tanto, es inadmisible, inadmisible que puedan argumentar desconocimiento o ignorancia. Y ahí tenemos hoy una delegación de esta administración en La Habana.
Se ha anunciado que todas las organizaciones de la resistencia al exilio van a tener una reunión conjunta antes de que finalice el presente año 2022. Soy Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Seguidamente les presentamos la intervención del doctor Orlando Gutiérrez Boronat en el foro Cuba en la invasión de Rusia a Ucrania, celebrado el 15 de noviembre de 2022 en la sede del Instituto Interamericano para la Democracia.
Bueno, quiero dar las gracias a Carlos Bersaín y al Instituto por invitarme a este importante panel para, primero que todo, aprender. He aprendido de las palabras del embajador. No soy un experto en Rusia, me fascina la literatura rusa, soy un curioso de la historia de Rusia y sé un poco de las relaciones entre Cuba y Rusia y el régimen comunista de Cuba y la Unión Soviética a través del tiempo. Quiero comenzar con la alianza actual entre el régimen castrista y la Rusia de Putin y después hablar un poco de los antecedentes, porque creo que esa es la manera mejor de acercarnos al tema este. Yo creo que la relación actual entre Rusia y Cuba está marcada por un acuerdo muy importante, que es el acuerdo de cooperación del 2014 con el Consejo de Seguridad de Rusia y el antiguo Consejo de Seguridad que armó Alejandro Castro Espín. Alejandro Castro Espín viajó a Viena, creo que fueron una cuestión de dos o tres veces, dentro de un periodo de dos años, viajó a Rusia para consolidar una alianza entre los dos países. Más que una alianza, una integración entre los servicios de inteligencia de ambos países. Y tenemos que también ver que este acercamiento entre Raúl Castro, Alejandro Castro y Rusia tuvo otro momento de gran simetría o de gran integración, que fue la guerra en Siria. La guerra en Siria ha sido clave para el pensamiento de Putin, ha sido clave en la geopolítica rusa y fue uno de los lugares donde se consolidó esa alianza entre los nuevos gobernantes rusos bajo Putin y el régimen castrista. Estoy convencido que es verdad que enviaron pilotos y otros técnicos cubanos a participar en la guerra en Siria contra los rebeldes, junto con la coalición de Irán, de Hezbollah, de Rusia, que acabó aplastando la revolución siria. En junio del 2022, Putin firmó una ley para aplazar el pago de la deuda cubana. Rusia es el principal país que le ha hecho donaciones al castrismo y el que más deuda le ha condonado. Hasta ahora, Rusia le ha otorgado al régimen castrista préstamos de exportación de cerca de 2.300 miles de millones. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia ha incrementado la exportación de petróleo a Cuba. Cuba ha recibido al menos 322 millones de dólares en petróleo ruso. En el 2021, Rusia fue el principal emisor de turistas a Cuba. En septiembre del 2022, la dictadura castrista anunció que las tarjetas rusas MIR del Banco Central de Rusia comenzarán a usarse en Cuba antes del fin de año. Y aquí tengo muchos más datos del apoyo económico de Rusia a ese régimen, pero también hablaremos del respaldo del régimen castrista a la agresión rusa contra Ucrania. En febrero del 2022, el régimen castrista votó en contra del debate urgente sobre Ucrania en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En octubre del 2022, el régimen castrista se abstuvo, como mencionó el embajador, de condenar la anexión de territorios en Ucrania. En septiembre del 2022, el régimen castrista votó en contra de que el presidente Zelensky hablara por video ante la Asamblea General. Y se inauguró un monumento de más de 330 mil dólares dedicado a Fidel Castro por la Sociedad Histórica Militar Rusa. Yo creo que otro elemento clave que hay que tomar en consideración es que en un hecho que se ha intentado esconder una gaveta, pero es una realidad, los ataques con energía dirigida contra diplomáticos americanos y canadienses en La Habana, que comienzan aparentemente en el 2016, finales del 2016, y se extienden por casi dos años, este tipo de tecnología, este tipo de operación que se dio en otros puntos alrededor del mundo, aparte de Cuba, tiene todas las señales de ser la primera ola del reto de Putin al orden internacional encabezado por Estados Unidos. Y no podemos descuidar, no podemos pasar de vista que una vez que comenzó el escándalo por estos ataques de energía dirigida, Alejandro Castro Espín ha desaparecido de la luz pública. Creo que lo que ocurrió con estos ataques de energía dirigida es también un resultado, en mi opinión, de esta alianza, esta integración entre los servicios de inteligencia de Rusia y del régimen comunista en Cuba. Yo creo que es importante también destacar lo siguiente. Esta no solamente es una alianza coyuntural, es una alianza histórica y es una alianza ideológica. Estoy convencido de que la relación de la Unión Soviética con el régimen que actualmente impera en Cuba comenzó antes de 1959. Creo que hay un libro muy interesante que se llama El Soviet Caribeño, que aporta bastantes datos sobre esto. Pero además de la visita o para la participación de Raúl Castro en el Congreso de Juventudes Comunistas en Europa del Este, también tenemos el aparato completo internacional que comienza a apoyar al castrismo desde el principio. Estos individuos que eran parte de la inteligencia soviética, que trabajaban en diferentes frentes al servicio de la Unión Soviética, como era Bayo, el español, en México, como era Antonio Daud, que lo traen a Cuba para asesorar a la guerrilla en la Sierra Maestra, por lo menos un cargamento de armas que se compró en la República Checa, todo ese obedece a un patrón, un plan de apoyo al régimen por parte de la KGB. Y también hay que entender que cuando triunfa el castrismo en el 59, era poco después de la invasión rusa a Hungría en el 56, que había manchado terriblemente, irreversiblemente la imagen de la Unión Soviética ante la izquierda moderada de Europa. Y el castrismo le trae al comunismo internacional nuevos bríos y una nueva imagen. Pero no podemos perder de vista que el liderazgo castrista, Guevara, los Castro, estaban en contra del proceso de democratización de Khrushchev, estaban en contra de la revelación de Khrushchev sobre los crímenes cometidos por Stalin. Y si leemos de cerca lo transcurrido en esa crisis de los misiles, vemos que el régimen castrista está haciendo todo lo posible por radicalizar la relación entre Cuba y Estados Unidos. Según un documento revelado recientemente, Khrushchev le estaba recomendando paciencia y entendimiento con los americanos al liderazgo castrocomunista, y ellos estaban, Raúl Castro por lo menos, estaba insistiendo en la necesidad del enfrentamiento con Estados Unidos. ¿Qué quiero decir por esto? Creo que esto nos indica una alianza ideológica que ha trascendido la caída de la Unión Soviética. Creo que sea el nacionalismo rojo o el nacionalismo blanco, ambos nacionalismos rusos son imperialistas, son expansionistas. Creo que estamos ante un reto al orden mundial que Estados Unidos y Europa han intentado montar desde después de la Segunda Guerra Mundial por parte de Putin. Creo que uno de los grupos que asesora a Putin, ciertamente Dugin, tiene toda una ideología de lograr un frente amplio antiimperialista que sea más allá, que esté más allá de las ideologías particulares. Creo que en Siria comenzaron a armar ese aparato. Y creo que cuando vemos estos pasos dados por el régimen en apoyo a Rusia, de nuevo, no es una alianza coyuntural, es una alianza histórica, es una alianza ideológica en contra de los Estados Unidos. Y creo que si a eso sumamos lo que ocurrió con los ataques de energía dirigida, esta relación es aún más peligrosa. Así que creo que ningún análisis de la realidad cubana debe descuidar la integración a nivel estratégico y táctico en diferentes frentes operacionales entre este liderazgo ruso, encabezado por Putin, y el régimen que existe en Cuba. Muchas gracias.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, con la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. En conferencia de prensa realizada en la sede del Presidio Político e Histórico Casa del Preso en Miami, el doctor Gutiérrez Boronat, coordinador general de la Asamblea de la Resistencia Cubana y secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, destacó la vigencia del Acuerdo por la Democracia en Cuba y llamó a convertirlo en un plan nacional para salvar el país. Por su parte, los expresos políticos cubanos Luis Zúñiga y Jorge Luis García Pérez Antúnez criticaron las negociaciones entre el gobierno del presidente Joe Biden y el régimen castrista. Estas fueron sus palabras.
Un régimen que lleva 63 años consecutivos en el poder, que ha estado agrediendo de diversas maneras a los Estados Unidos en sus políticas nacionales e internacionales, yo no puedo aceptar de que pueda haber ignorancia, que pueda haber desconocimiento de parte de la administración de los Estados Unidos y mucho menos del Departamento de Estado. Son muchos años lidiando con la dictadura castrista para no entender y conocer cuáles son sus estrategias y cuáles son sus propósitos. Desde 1965, en que comenzó aquel éxodo de Camarioca, la dictadura castrista ha estado utilizando la emigración masiva desde Cuba como un instrumento para traer a los Estados Unidos a una mesa de negociación, y no negociación, porque en realidad y en verdad no hay una sola negociación en la que haya participado un gobierno de los Estados Unidos con la dictadura castrista donde se haya conseguido algo. Y ahí está la historia para enseñarlo. Chiricahua, concesiones, nada de vuelta. Bill Clinton, concesiones, nada de vuelta. Barack Obama, concesiones, nada de vuelta. Y parece que la historia se repite. Y ahora tenemos a la administración de Joe Biden haciendo nuevamente concesiones. ¿Y por qué concesiones? Porque la dictadura usa específicamente la emigración masiva para quitarse la presión interna de un pueblo que quiere libertad. Y ya no existe aquella posibilidad de que puedan argumentar, bueno, el pueblo no se ha manifestado, el pueblo no lo ha enseñado. Desde el año pasado, julio 11, el pueblo de Cuba rompió la barrera del miedo y del terror y salió a la calle masivamente. Y desde entonces han estado consecutivamente en diferentes magnitudes y en diferentes lugares, ha estado demostrándose públicamente. Ahí están las campañas que se están realizando dentro de Cuba, están los videos que todo el que esté interesado en el tema de Cuba conoce y que el Departamento de Estado y la Administración tienen que conocer, porque tienen una sección dedicada específicamente a Cuba y tienen una embajada en La Habana que tiene que informarles sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Por lo tanto, es inadmisible, inadmisible que puedan argumentar desconocimiento o ignorancia. Y ahí tenemos hoy una delegación de esta administración en La Habana. ¿Para qué? ¿Negociar? No, negociar nada. Concesiones. Eso es desafortunadamente lo que van a hacer. Concesiones a la dictadura castrista.
Voy a seguir ratificando que la administración de Biden es cómplice de la tiranía que oprime mi patria. Y en vez de solidarizarse con las víctimas de la represión, se está solidarizando y coqueteando con la dictadura de mi país.
Para finalizar, Alternativa, les traemos un reportaje de Karen Caballero de Radio y TV Martí con la activista de derechos humanos y cantautora cubana Ketty Méndez, quien nos dice el porqué de su canción Presos por qué, un nuevo tema musical sobre los prisioneros políticos cubanos.
El dolor que estoy sintiendo de ver a tantos hermanos presos, inocentes. Inocentes que solo pedir libertad, como dice la canción. Están presos.
La cubana Ketty Méndez compuso esta canción, Presos por qué. Tal y como ella lo ha expresado, la escribió inspirada por el amor y también por el dolor que le provoca el sufrimiento que están afrontando en Cuba los presos políticos y sus familiares. De acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos, hoy día en Cuba existen más de 1,000 prisioneros políticos.
Tienen una necesidad especial, tienen hambre. Muchos no tienen ropa, zapatos, no tienen comida. ni siquiera se alimentan ahí donde están. Las ayudas que se han enviado para los presos no han sido suficientes. He tenido casos que me han llegado de presos enfermos que no tienen una medicina que tomar.
Residente en La Habana, Ketty es activista a favor del respeto a los derechos humanos de todos los cubanos.
Y lo único que tengo simplemente es mi voz. Lo único que tengo es la música. Y ahí surgió la canción, Presos por qué.
Ketty estudió música hace años. Según nos contó, tuvo que pagarle a un profesor privado de solfeo, pues no tuvo oportunidad de asistir a la escuela de música en Cuba.
Hice esta canción con el único fin de hacer conciencia a los cubanos, cubanos dentro de la isla, cubanos en el exilio, que escuchen la canción, que pongan su mano en el corazón y aquellos que puedan ayudar a los presos políticos en Cuba, que son miles, ya sea con comida, con medicina, con insumos médicos, con ropa, con zapatos, con lo que puedan.
Muchos quisieron ayudarme a mi niña.
Ketty es también madre. A principios de este año 2022, denunció la falta de atención médica necesaria para su hija, una joven adolescente que padece de autismo.
La libertad, carecemos hasta del aire que respiramos casi.
Ketty dijo en ese momento que las autoridades cubanas le hicieron muchas promesas, pero no cumplieron ninguna. Asimismo, denunció que de parte de la dictadura solo había recibido intimidación y amenazas de la seguridad del Estado. No obstante, su voz no ha podido ser silenciada.
Seguir levantando nuestras voces, cubano, donde quieras que estés, levanta tu voz, exigimos la libertad de todos los presos políticos en Cuba, libertad y justicia para todos los presos políticos en Cuba. Libertad.
Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Voces de libertad. Ideas que marcan la identidad y la defensa de una sociedad libre y democrática.
Cuando falte en el mundo el molde de donde salen los héroes, cualquiera de nuestros presos políticos cubanos, plantados y rebeldes, podrá darlo. Jorge Mascanosa.
Voces de libertad. Aquí por Radio República.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban les agradece la atención prestada y los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.